Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Trump acusa a Irán del ataque a las refinerías de petróleo saudí y ofrece su apoyo para las medidas que decida tomar. Nueva promesa electoral de Netanyahu: anexará partes vitales de los territorios en disputa. El gobierno israelí aprueba el inicio del proceso de legalización de un asentamiento no autorizado en el Valle del Jordán. El dron derribado el martes por un grupo terrorista de Gaza no era del ejército israelí, sino de otro grupo terrorista. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Después hablaremos con Raquel en la agenda cultural. Ahora hablamos de la Casa Blanca porque acusa a Irán de ser el responsable del ataque contra las refinerías de Arabia Saudí que ha interrumpido el suministro de más de un 5% del petróleo mundial. Trump ha ofrecido su apoyo a la corona saudí en las medidas que decida tomar para responder y defenderse en un futuro, ante la posibilidad cada vez más real de un conflicto entre las dos potencias del Golfo Pérsico. El régimen iraní ha negado cualquier responsabilidad en los ataques del sábado, efectuados al parecer con drones desde territorio de Yemen, donde operan milicias hutíes fieles a Teherán, aunque el jefe de la diplomacia norteamericana, Mike Pompeo, dice que no hay ninguna prueba de ello. Desde que hace un año Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y reanudó las sanciones económicas, el régimen islámico ha mostrado una conducta combativa en el Golfo, llegando a derribar un dron de vigilancia norteamericano en julio. Por su parte, Estados Unidos consiguió que Reino Unido capturara a un petrolero con 2,1 millones de barriles de crudo iraní en Gibraltar, aunque este quedó después en libertad y descargó el petróleo en Siria. Como respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní capturó temporalmente un carguero británico.
Sí, ahora el tema es qué va a pasar después del ataque a la refinería de Arabia Saudí. Porque ya en el pasado pues se habían visto ataques contra, por ejemplo, oleoductos de Arabia Saudí por parte de los hutíes del Yemen, etcétera. Tienen, a pesar de que ser una milicia bastante básica en su concepción, pues tienen armas iraníes de última generación. Ahora, el tema es que todos han dado por hecho en la noticia que estos drones que atacaron las refinerías son drones que fueron lanzados y manejados desde el territorio hutí en el Yemen. Yemen está en la misma península arábiga de Arabia Saudita, digamos en la parte sur, casi sudoeste, podríamos decir, o sea, pegando a la entrada del Mar Rojo. Ahora, las refinerías estas que fueron atacadas se encuentran incluso al este de Riad, lo que supone atravesar prácticamente la mitad del territorio de Arabia Saudí. Y resulta bastante sospechoso que, porque Arabia Saudí tiene armamento muy sofisticado que le compra de Estados Unidos, resulta muy sospechoso de que no hubiera sido detectado la presencia de estos drones, que no son aparatos de radio control aéreo, sino que son aviones muy grandes, como aviones normales, solamente que no van tripulados y están manejados, digamos, desde muchos kilómetros fuera a través de sistemas de satélites, ¿no? Entonces, llama mucho la atención que este ataque hubiera partido desde el Yemen, porque hubiera tenido que atravesar durante horas el territorio saudí. Y me imagino que si algo deben tener destinado a control aéreo los saudíes es justamente la frontera con el Yemen. Así que, a pesar de que todos los noticieros han dado por sentado que esto ha sido un ataque de los hutíes, porque son los que están enfrentados con Arabia Saudí, porque Arabia Saudí lo bombardeó, hizo una coalición internacional el año pasado para bombardearlos. Incluso hoy mismo siguen habiendo en la televisión española campañas de ayuda a los refugiados y a los damnificados del Yemen, y se refieren a los hutíes, no al otro gobierno. Pues a pesar de todo eso, pues parece que el ataque no provino de territorio yemenita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Trump no es demasiado proclive a digamos, de ser muy diplomático en sus declaraciones, y a través de su, digamos, jefe de la diplomacia, que es Mike Pompeo, ha dicho tajantemente que eso fue controlado desde Irán. Irán lo ha desmentido porque, claro, estamos hablando de una señal de control de unos drones vía satélite que cruza el Golfo Pérsico, y durante todo ese trayecto pues no entra todavía ni en aguas territoriales ni en territorio saudí, y sí llega en cuestión de muy pocos minutos a las refinerías, porque entre otras cosas las refinerías de petróleo se hacen cerca de las costas para poder embarcar el producto en los barcos petroleros que surcan los mares llevándolo a sus distintos puntos a donde se distribuyan. Así que esto tiene toda la pinta de ser un ataque iraní, a pesar de que, por ejemplo, en Europa pues no se van a pronunciar hasta que los iraníes digan fui yo, de la misma manera que los iraníes no han dicho fui yo en el atentado de la AMIA en Buenos Aires, el atentado contra la Embajada de Israel en la Argentina, y otros miles de ataques y de subvenciones a grupos terroristas, lo que se llaman proxies, es decir, son como guerras delegadas a través de grupos como Hezbollah en el norte de Israel, Hamas en la Franja de Gaza y ahora también los hutíes en la Península Arábiga. Así que, aunque Europa no lo reconozca, esto se está calentando. Y eso que la última noticia que habíamos dado sobre el tema es que justamente Trump había despedido a John Bolton, que era su asesor de seguridad nacional, porque era demasiado inflexible con relajar, aunque sea temporalmente, las sanciones a Irán, porque, entre otras cosas, Trump tenía la intención de encontrarse, de tener un encuentro al más alto nivel con el presidente iraní Rouhani en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas de la semana que viene. Así que yo creo que la cosa va a estar contenida, pero muy amenazante. Yo no descartaría que Estados Unidos desplace a la zona más fuerzas y les apriete los tornillos, no solamente a los ingleses, que con el tema del Brexit pues son más solidarios con Estados Unidos, sino que ponga a prueba la fidelidad del Tratado del Atlántico Nórdico, o lo que conocemos como la OTAN, diciendo que esto es una amenaza para todo Occidente y que va a reclamar que ellos también participen en un ataque militar contra Irán. No creo que las cosas lleguen a que la sangre llegue al río, como se dice, pero sí que puedas poner sobre la mesa, sobre el tablero, en estas conversaciones de la semana próxima, una gran potencia de fuego contra Irán, si no deja de provocar incidentes en la zona, bien atacando objetivos israelíes a través de proxies como Hezbollah y las milicias chiitas destinadas en Siria, bien a través de proxies como los hutíes del Yemen, bien disimulando un ataque que realmente puede haber salido de su propio territorio o, por ejemplo, de Irak, donde también tienen una gran presencia las milicias chiitas, y de esta manera llegar a las refinerías de Arabia Saudí. Si Trump no propone esta amenaza a gran escala, pues es muy probable que se desate una guerra de sí directa en la que participen la coalición de países liderados por Arabia Saudita contra Irán y sus aliados chiitas. Y esto podría ya ser algo bastante más amplio y peligroso que la guerra de Siria, que aunque lleva 8 años, está confinada a ese territorio y en la que en realidad se dirime la misma cuestión, que no es otra que la antigua guerra religiosa por la hegemonía de suníes o chiitas.
A pocas horas de nuevas elecciones, el primer ministro israelí Netanyahu prometió que si es reelegido, anexará partes vitales de los territorios en disputa, más allá del bloque del Valle del Jordán del que habló hace unos días, y que lo hará en coordinación con Estados Unidos. La cuestión de quién garantizará el futuro de los asentamientos judíos es clara, expresó Netanyahu. ¿Quién podrá negociar con el presidente Trump? Los otros candidatos no podrán oponerse a la presión de Estados Unidos, es lo que declaró al destacar que resistió la inmensa presión de las administraciones Clinton y Obama que le exigían detener la construcción de los asentamientos. Añadió, «Ahora, después de inmensos esfuerzos diplomáticos, estoy sentando las bases para reconocer la soberanía israelí sobre el Valle del Jordán como nuestro muro defensivo oriental y después sobre todos los asentamientos y otras áreas vitales, los que están dentro de los bloques de asentamientos y los que están afuera. Esto determinará finalmente nuestra frontera oriental».
Sí, bueno, ya comentamos la semana pasada cuando Netanyahu hizo esta declaración sobre la anexión del Valle del Jordán como frontera oriental o muro defensivo, que esto que el otro. Yo di mi opinión en el comentario de que esto es lo que en el póker se denomina un bluff, es decir, una jugada que tú haces para desviar la atención y especialmente de cara a la interna de Israel, a las elecciones internas de Israel, está diciendo que si fuera por él, pues con la ayuda de Trump y de Dios, pues de alguna manera terminará con el problema palestino anexionando como puntos determinados todos los asentamientos que hay dentro de la margen oriental del Jordán, es decir, lo que se llama Cisjordania por los árabes y que los judíos llaman Judea y Samaria, anexionando, digamos, los asentamientos y dejando ese mapa lleno de agujeros para una autonomía palestina o incluso para un Estado palestino que podría estar contemplado en el famoso acuerdo del siglo de Trump, que todavía no se ha dado a conocer, pero que no estaría muy lejos de esa concepción. Eso es lo que Netanyahu presenta como la carta final, el Joker que tiene guardado el as en la manga para decir o yo o el desastre. Es decir, si esta va a ser la situación, si este va a ser el acuerdo que va a presentar Trump, la única manera y el único que puede anexionar estos puntos territoriales, este valle más ciertos, ¿cómo lo llama?, partes vitales de los territorios en disputa, pues se proclama a él mismo como el único que tiene la llave para salir en paz de esa situación y que la ha sabido reconducir a pesar de la presión de las anteriores administraciones norteamericanas, las de Clinton y Obama. Y dice que ahora, después de inmensos esfuerzos, es cuando se puede hacer, cuando se va a hacer, y yo sigo sosteniendo que esto no se puede hacer y no lo va a hacer ni siquiera con la ayuda, ni siquiera lo va a contemplar Trump, porque Trump en todo caso lo pondrá como una posibilidad dentro de su acuerdo del siglo, es decir, que si los palestinos quieren crear un Estado, pueden crear este Estado Gruyère lleno de agujeros. Y esto es lo que se llamaría una solución de dos estados, aunque realmente sería el palestino un estado prácticamente inviable por la falta de continuidad territorial y otros muchos puntos que habría que pensárselo. Pero como digo, esto no es más que otra parrafada más de la campaña de Netanyahu a la que sigue la siguiente noticia.
El Gabinete de Ministros de Israel aprobó el domingo comenzar el proceso de legalización del asentamiento no autorizado de Mevot Yerijó en el Valle del Jordán, después que el fiscal general y asesor legal del gobierno retirara su oposición. La aprobación final para la normalización del estatus del asentamiento se obtendrá solo después de la formación del próximo gobierno y estará a cargo de un equipo liderado por el secretario general de la oficina del primer ministro, Ronen Peretz. El plan de anexión de Netanyahu del Valle del Jordán ha desatado una ola de condenas internacionales. Los críticos sostienen que inflamará la tensión en el Oriente Medio y enterrará las esperanzas de los palestinos de crear su propio Estado.
Sí, por eso digo que es la continuación del anterior, porque no solamente dice anexionaré partes vitales, sino que por primera vez, porque ya esto también lo hemos señalado, Netanyahu lleva muchos años en el gobierno, pero no ha creado nuevos asentamientos. Ha ampliado y ha fomentado la construcción de más viviendas en los asentamientos existentes. Ahora, dentro de Israel existe una categoría que se utiliza una palabra en inglés se llama outpost. Los outposts son asentamientos que no han sido proclamados o determinados por una decisión del gobierno, sino de forma espontánea por un grupo de colonos. Montan allí unos carromatos o unas viviendas temporales y con el tiempo estos se van asentando y es muy difícil echarlos de ahí. Pero se los ha echado en más de una ocasión. Hemos visto cómo se han desmantelado asentamientos siempre y cuando estamos hablando de asentamientos ilegales. Pues existe un asentamiento que está al este de Jericó. Es decir, que está justamente en la zona de este Valle del Jordán de la que habla Netanyahu. Pero como es un asentamiento ilegal, hasta ahora no podía ser considerado dentro de ningún plan, y ni siquiera con la anexión hipotética de este Valle del Jordán hubiera podido sobrevivir. Pero Netanyahu ha presionado sobre el fiscal general del Estado, o en este caso se llama asesor, Avihai Mandelblit, que es el mismo que está gestionando los casos en que está acusado Netanyahu. Es decir, que no es un empleado al que tiene sobre él totalmente controlado, sino está bastante lejos de eso, pero pidió del fiscal general una decisión a ver si existe algún inconveniente para legalizar este asentamiento que en principio era ilegal porque no había sido decidido por el gobierno. Y parece que el Mandelblit ha dicho de que no existe ningún impedimento legal para legalizar este asentamiento. Y por lo tanto, pues que esto se va a hacer, se va a realizar, claro, ¿con qué condición? Con que la condición de que Netanyahu sea reelegido como primer ministro, y entonces ya con este gesto no solamente promete cosas un poco etéreas a los colonos y a la gente de los asentamientos en Cisjordania, sino algo muy concreto. No solamente que vamos a hacer o va a formar parte de Israel todo asentamiento que existe, sino incluso aquellos que teóricamente no existen, como son los asentamientos ilegales. Pero como digo, todo esto responde a una retórica electoralista a menos de 24 horas, estamos ahora, así que el miércoles sabremos los resultados más o menos definitivos del escrutinio, pero tal como se vaticina, no habrá nadie, ningún partido que se lleve la mayoría absoluta, ni mucho menos. Lo que estará por verse es qué posibilidad tendrá Netanyahu en esta ocasión de formar o no gobierno, y si no puede hacerlo, si dará un paso al lado para dejar a otro candidato del Likud que forme un gobierno de unidad nacional con Kahol Lavan y posiblemente con Lieberman, o cuál va a ser la salida. Evidentemente, lo que no se contempla como escenario es que otra vez no haya gobierno en Israel. Israel, ningún país debería permitirse la ingobernabilidad. Lo sabemos muy bien aquí en España, llevamos mucho tiempo también con gobiernos en funciones, pero en el caso de Israel es un país que está en estado de guerra permanente, amenazado por el terrorismo internacional, con amenazas de aniquilación de todo el territorio por parte de otro país, como el caso de Irán, etcétera, etcétera. O sea que Israel no se puede dar ese lujo de no tener una dirección en tiempos breves. Así que me imagino que en este caso, a partir del miércoles 18 de septiembre, es decir, de pasado mañana, en términos de que estamos grabando este lunes, pues ya se sabrá si los números dan o los números no dan, y luego si la coalición es factible, porque en las elecciones anteriores los números daban porque se contaba con los mismos socios de gobierno, pero Lieberman y su partido Israel Beiteinu se apartaron de esa línea y exigieron cosas que Netanyahu no podía darle. Así que habrá que esperar unas semanas y entonces sabremos, por una parte, si Netanyahu salvó el pellejo, si está como primer ministro y si tiene alguna intención o forma de cumplir con estas promesas de última hora.
El grupo terrorista de Gaza, Frente Popular de Liberación Palestino, anunció el martes pasado el derribo de un dron del ejército israelí, pero el pequeño aparato podría en realidad pertenecer a Yihad Islámica Palestina, otro grupo terrorista de la franja. El dron fue derribado cerca de Han Yunis, en el sur del enclave. Al parecer, la aeronave habría sido provista por Irán.
Sí, esta es otra de las ridiculeces que pasan en sitios como la Franja de Gaza, que está gobernado por un grupo terrorista, pero que por debajo surgen como hongos nuevos grupos terroristas que le socavan la autoridad. No solamente el propio gobierno palestino desde Ramallah, que es el que menos influencia tiene, sino de grupos como, en vez de Hamas, pues la Yihad Islámica, es el más influyente después de él. Daesh, es decir, ISIS, que estuvo por allí rondando, también está. E incluso un grupo que se llama Frente Popular de Liberación Palestino, que en Ramallah forma parte de la coalición de gobierno, pero que, tal como existen los Mártires de Al-Aqsa, que es un grupo terrorista que pertenece al grupo Al-Fatah, que gobierna en Ramallah, pues el Frente Popular de Liberación Palestino es el mismo grupo que participó, por ejemplo, también en las matanzas de Auschwitz, en el secuestro de aviones, y al que pertenece, por ejemplo, esta terrorista mujer, Laila Khaled, que ha sido invitada reiteradamente a Europa y a España, en Barcelona, ha estado creo que en dos ocasiones, en la Feria del Libro, siendo ella una terrorista de un grupo declarado terrorista, y para hablar como si fuera una heroína de lo que hacía cuando, siendo joven, secuestraba aviones y chantajeaba a los países para que liberasen prisioneros a cambio, y en más de una ocasión causando muertes. Pues esto es como el chiste de la semana. Es que esto pasó el martes pasado y no lo dimos aquí en las noticias porque era muy raro. O sea, habían derribado un dron. Israel dijo de que ese dron no era de ellos. Y ojo, porque cuando cayó un dron en Líbano, reconocieron que el dron era israelí. Y este era un dron demasiado primitivo. Y resulta que era un dron iraní, pero que no lo habían lanzado ni Israel ni Hamas, sino que otro de estos grupúsculos, la Yihad Islámica. Es decir, entre ellos un día van a tener una desgracia y sin darse cuenta, igual se empiezan a disparar entre ellos. Ya pasó alguna vez, pero sí eran conscientes de que estaban disparándose entre ellos.
Aquí cerramos esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos con la agenda cultural tras una pausa. Comenzamos esta agenda cultural de hoy aquí en Radio Sefarad. Comenzamos semana, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, ya traíamos las noticias de los lunes. Ahora volvemos al modelo que impera durante toda la semana.
Exacto. Y comenzamos hablándoles de la 27ª edición de la Semana de Estudios Sefardíes de Estella Lizarra, dedicada a la memoria de Jacob Hassan. Y ahí es, bueno, como saben muchos de ustedes, es un ciclo de conferencias que se desarrolla en la Casa de Cultura Fray Diego. Este primer día, este martes 17, hablará Beatriz Urrizola acerca de los trabajos previos relativos al estudio sobre Luis de Carvajal, El Mozo Memorias. Lo hará a las 8 de la tarde, como el resto de las conferencias. Por ejemplo, la del día 18, a cargo de Teodoro Loinaz Calvo, que hablará de espiritualidades transcomunitarias, tradiciones místicas en contacto en tierras ibéricas. Y para clausurar las jornadas se cuenta con Manuel Forcano, el día 19, el viernes, también a las 8 de la tarde, que disertará sobre el Golem, el superhéroe judío.
Estupendo, pues esas jornadas, esa semana, ¿no?, que dura este, como esta, titulábamos.
Sí, es Semana de
Estudios Sefardíes.
Es este ciclo de conferencias.
Estella. Uh-huh. Inicia esta agenda cultural que ahora continúa llevándonos a Valencia,
en concreto a Sagunto, porque esta localidad, bueno, musealizará por primera vez los restos de una casa judía medieval. El ayuntamiento dejará visibles los hallazgos descubiertos durante las obras para ampliar el aula permanente de cultura clásica. O sea que hubo unas obras y entonces se descubrieron hallazgos que están conectados con el pasado judío de Sagunto, un pasado muy importante que, bueno, que se quiere revalorizar últimamente y esta es una nueva acción para hacerlo. Así que hablaremos más de esta musealización de los restos de una casa judía medieval en Sagunto.
Uh-huh. Sagunto, que también forma parte, ¿no?, de la red de juderías de España. Uh-huh. Creo que hablamos de ella hace no mucho en esa red que conforma. Bueno, pues nada, continuamos y cerramos la agenda cultural hablando de cine.
Sí, hablando de cine, del Festival de Cinema Jueu 2019, ya saben, uno de los festivales más queridos para nosotros aquí en Radio Sefarad. Echamos mucho de menos la posibilidad de disfrutar al menos de algunas películas de este Festival de Cinema Jueu también en Madrid. Había una edición especial hermanada, por supuesto, con la de Barcelona, pero desde hace años, pues una cuestión presupuestaria, como casi todo, pues se dejó de hacer. Pero bueno, si tienen la suerte de estar en Barcelona o van a viajar o lo han hecho exclusivamente para disfrutar de este festival, les recordamos que este día 14 a las 7 y media de la tarde, cuando estamos ofreciendo... No, perdón, el 14 ya pasó.
Sí, ya sí. Nos encontramos. Entonces,
pero bueno, queríamos hablarles de la presencia de Ruth Beckerman, de la documentalista, en este Festival de Cinema Jueu. Recordárselo porque ya hablamos con Daniela Rosenfeld, su directora. Ruth Beckerman estuvo una de sus películas presente en el festival este día 14, el sábado. Y también va a estar, estuvo el domingo a las 7 de la tarde. Y también estará Marceline Loridan Ivens, otra mujer judía muy especial. Lamentablemente nos dejó hace muy poco. Les ponemos el enlace para recuperar los programas especiales que emitimos en su memoria. Y en este caso nos habla de una película que está interpretada por Anouk Amier. Ella es una... La protagonista es una judía francesa, superviviente de la Shoah, que 60 años después de estar en el campo se atreve a, bueno, pues a encarar el dolor que su paso por el campo de exterminio le supuso. Allí se encuentra, viaja a Auschwitz y allí se encuentra con un joven fotógrafo alemán, nieto de un oficial de las SS. La película es en gran parte autobiográfica porque, como saben, Marceline Loridan Ivens, esta gran documentalista y cineasta, además de escritora y una de las memorias de la Shoah, bueno, pues estuvo prisionera y pasó parte de su infancia y adolescencia en diferentes campos de exterminio nazis.
Pues así, con este Festival de Cinema Jueu de Barcelona, cerramos la agenda cultural de Radio Sefarad y les esperamos, como siempre, en una nueva edición aquí con Raquel en la agenda.
En www.radiosefarad.com.